Bienvenido a Otra Lectura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Hoy, no lo sabéis, pero es el primer programa que grabamos con aire acondicionado porque esto de cerrarnos en el salón ya no tiene tanta gracia. Porque es que no estoy sola, estoy con mis compañeros, Aurora, Luis.
Buenas.
¿Y qué calor tengo?
Yo estoy bien.
Claro, acabas de salir de la ducha, amigo.
Cuando sale el sol.
Aurora, tan pronto no.
Aurora cantando check.
Sí. Bueno,
hay muchísimas más canciones con calor.
Aprovechamos que estamos diciendo que llega el calor, que llega el aire acondicionado, es verano, se acerca el final de la temporada. Concretamente, este va a ser el penúltimo capítulo.
Por un momento pensaba que ibas a decir último, digo, no me entero.
No, penúltimo capítulo de la temporada. La semana que viene grabaremos el último.
Madre mía, ¿cuándo se ha hecho verano?
Pues teniendo en cuenta que hemos hecho más programas que nunca.
Pero me parece de verdad de locos estar ya diciendo es que
sí,
se acaba.
Sí. Que ya es que no estamos en junio. Esto lo estamos grabando a día... ¿Qué día es? ¿2 de junio?
Sí.
Claro, esto se graba un día 2, pero se
lo vais a oír el 7.
El día 7. Mm. Y claro, es que grabaremos después el día 9... que se publicará pues ya día 14, creo que va a ser. Entonces, pues para mediados de junio será el último y ya volveremos en septiembre, octubre, entiendo,
¿no?
Estando
morriña ya y no hemos acabado.
Bueno, a lo mejor se puede hacer luego algún día.
No, pero sí, siempre mentimos, siempre decimos, ya. Luego nos veremos en septiembre, octubre, y luego siempre en verano es como, ¡ey! Estamos aquí otra vez.
Que nadie se olvide de nosotros.
Pero bueno, salvo eso, yo creo que no hay que comentar nada más, ¿no?
Nada, vamos a hacer un breve resumen de lo que tenemos en el programa de hoy. Tenemos alguna noticia, os vamos a contar qué es lo que nos estamos leyendo. Vamos a terminar de actualizar el reto con lo que nos leímos en mayo y lo que nos pretendemos leer en junio y las preguntas que nos habéis ido dejando por redes sociales.
Eso es.
Pues vamos allá.
Vamos con las noticias.
Tenemos una noticia además que ha salido justo hoy. Andrea Tomé anuncia que el 8 de septiembre publicará con Team Planet La Chica de Hielo. Y tiene, bueno, aparte de una portada absolutamente preciosa,
a mí,
sencilla pero bonita. A mí me flipa.
Es sencilla.
Me gusta un montón.
Creo que no
yo
es...
Yo no entendía qué era lo que se veía en la espalda de la chica.
El traje.
Claro, pero que yo al principio decía, ¿son cicatrices?
Se ve una chica de espaldas con un moño... Y como unos destellos blancos plateados, por así decirlo.
Muy acotar, pero en blanco.
Sí, bueno, un poco sí.
No es la portada que más me gusta, Andrea Tomé, pero está
chula. A mí me gusta mucho, fíjate. Me parece sencilla y bonita. Y aquí podemos encontrar abusos sexuales en el deporte, Found Family, salud mental, representación bisexual, ACE, Grey Romantic, Sáfica y Trans, y Vibes de Coraline de Maneskin. Yo feliz.
Que me he perdido un poco.
Ya, verdad. Porque como no quieres escuchar a Maneskin, porque el otro día te lo dije y me dijiste que no.
Vale, que son los italianos.
Son
estos.
Los italianos.
Vale,
que yo creo
vale.
Que te gustaría, pero bueno.
Sí, es posible, pero yo tengo mis prejuicios siempre.
Siempre. Y Andrea Tomé es la autora de Kiss and Cry, que también trata sobre patinaje sobre hielo. Y va a molar un montón.
Libro que yo creo que me voy a leer dentro de poco porque estoy muy...
Muy dentro, está súper...
¿Esto tiene algo que ver con Kiss and Cry?
Yo creo que no, yo creo que si lo tuviera...
Lo habría dicho.
Yo creo que simplemente son dos novelas que están ambientadas en el patinaje sobre hielo y ya está. O sea, historias totalmente distintas.
Entonces, ¿has dicho que esto sale?
El 8 de septiembre.
Yo vengo aquí con una novedad que me he enterado hace unas horas antes de empezar a grabar.
¿Para
y he dicho,
estamos?
Voy a decirla. Y es que sale... Bueno, a ver, esto es para la gente afortunada, a la que yo envidio mucho, que lea en inglés. Porque el 29 de junio sale la segunda parte de Una educación mortal de Naomi Novik.
¿Ese libro te lo has leído tú?
No, es el que me compré por mi cumple que me voy a leer.
Ah, digo, me sonaba a mí que estaba por ahí.
Claro. Ese que es de una escuela de magia que sí, pasas sí. De curso y si no sí. Te mueres. Pues ese.
Es que es fantástico.
Imaginaros que luego no tiene nada que ver. Cuando me lo leí, yo os diga, ¿os acordáis de la sinopsis breve que os dije?
Pues ¿verdad? Es otra historia.
Es otro tema. Pues sale la segunda parte ya en junio, con lo cual me alegra un montón. Porque esto quiere decir que en España,
claro.
Yo creo que a lo mejor a finales de este año o a primeros del que viene está aquí. Ya son 6 meses, no
sí,
está mal.
Sí, hombre, yo entiendo que sí, que para Navidades debería estar aquí.
Es que de momento no se ha dicho nada en español, pero bueno, yo lo he visto y he dicho, esto lo tengo que traer aquí porque seguro que algunos de los que nos escuchan
leen inglés.
Leen inglés.
We dejando las noticias a un lado, ¿a qué pasamos? No me acuerdo. ¿Qué
pues podemos pasar, por ejemplo, a qué estamos leyendo.
Ah, es verdad, estamos leyendo cosas.
¿Sí? Como, por ejemplo, ¿qué estás leyendo?
Venga, va, empiezo yo. En realidad, no estoy leyendo nada.
Mira, es que lo sabía.
Pero no, no, no.
Es que por la cara que ha puesto antes lo de estamos leyendo cosas, yo he dicho, se no está leyendo nada.
No,
o sea, sí, pero tienes cosas en la
porque
mesita.
Porque me he terminado...
Ah,
no,
tienes cosas en la mesita.
Me he terminado
sí, le voy a tener que comprar una mesita adicional.
Me he terminado dos hace mesitas. Como...
Las dos mesitas son de él, en realidad.
Como hace una hora, más o menos, me he terminado que me quedaban...
Tiene una mesita supletoria.
Ay... Me quedaban como
lleva un taburete con más libros.
Me quedaban como 30 páginas para terminar.
Su mesita en realidad es el suelo.
El
su mesita en realidad es una mesa de comedor al lado de la cama.
Cansinas que son.
Ay. ¡Te creemos!
Total, que me he terminado el ciclo del hombre lobo.
Mesita.
De Stephen King.
El único libro que tenía sentido la portada, ¿no? Como el del dragón ese.
Ay, no me acuerdo cuál
sí.
era eso.
Este es un libro muy cortito de Stephen King, que no llega a las 200 páginas, escrito en 1983. Tiene ya un tiempecillo. Y... me ha parecido bastante
curioso. Un tiempecillo, ¿sabes?
Hombre, teniendo en cuenta... Es que ya con este, como con este señor...
Tiene
como
un tiempecillo.
Leemos cosas escritas en los 70.
Ya, sí, es verdad.
Los 80 ya no me parece como su época más lejana. Entonces...
No, claro.
Es verdad.
Solo no habías nacido.
Solo tiene 40 años el libro, ¿eh?
Solo.
40 años.
Y aún así, yo que sé, hay libros que envejecen mal, pero este señor no.
No, y además este libro, creo que aunque tiene comentarios, que sí se nota que está escrito en los 80... En general, me ha gustado. Es un libro dividido en 12 capítulos que representan los 12 meses de un año y te cuenta cómo a lo largo de cada mes, en un pueblecito en medio de las montañas que se llama Tamer Hills, hay un hombre lobo empieza a atacar a la gente durante el día de luna llena de cada mes.
¡Qué majo!
Y entonces tú, mes a mes, vas viendo la historia desde el punto de vista de un habitante del pueblo diferente que va a sufrir el ataque durante esa noche de el hombre lobo y va a morir.
Qué perro, ¿no? Podemos seguir.
Sí, sí. Total, que siendo una historia muy cortita que te lees en 2 horas, porque es muy, muy cortito, la letra es grande, tiene dibujos...
¿Tiene dibujos?
Sí, de hecho...
Pero ahora, si el libro dura nada.
Ahora comentaré una cosa. Me ha parecido original, sobre todo porque de repente luego a mitad del libro cambia un poco de tercio y creo que está guay. Cuando hablábamos de este libro, cuando saqué la lista de libros de Stephen King, uh-huh, que me llegaron todos a la vez, decíamos, este libro tiene ilustraciones, tiene cosillas, y decíamos, qué guay las ilustraciones. Vale, sí, pero resulta que todas las ilustraciones a color están en medio del libro, ¿vale? Justo en la mitad, y representan un momento clave de cada uno de los 12 meses.
Entonces igual está un poco mal ahí en medio, ¿no?
Claro, es que literalmente...
¡Hala!
Pero
no me digas.
¿Cómo han hecho eso?
Pero ¿Y por qué no han puesto uno detrás de cada capítulo?
Que es que de hecho los capítulos se inician con una ilustración en blanco y negro. Hace un poco la representación de cómo se encuentra el pueblo en ese momento a nivel de pues, si está nevando, uh-huh, si es un poco eso. Pero luego hay una ilustración...
Temperatura.
Sí.
Es que es meteorología.
Es que juega un papel importante eso también en la historia. Pero... puesto que vas a hacer eso, pon la ilustración al final del capítulo, la ilustración a color que está en, ajá, mitad del libro, porque lo cierto es, claro, yo he llegado a la mitad del libro, he empezado a ver las ilustraciones y de repente he dicho, oye, aquí hay ilustraciones de cosas que yo no he visto.
Qué cagada.
Y en una de estas me he visto la ilustración de cómo termina la historia.
Qué horrible.
Mira, un ejemplo muy bueno de esto que estás hablando tú, un libro que lo hizo muy bien, fue por ejemplo el del lenguaje de las espinas.
¿Sí?
De Hydra, el que está basado en el mundo de
sí,
Grown Grisa.
Sí, sí.
Ese, por ejemplo, ese libro es una pasada, la edición es preciosa, o sea, cada euro que vale, yo creo que está muy bien hecho. Cada relato tiene un reborde alrededor de la historia.
Es verdad, y va cambiando.
Y se va haciendo conforme vas avanzando las páginas. Entonces, se va creando y los símbolos y dibujos que salen en torno a eso están relacionados con el relato que te estás leyendo. Y después de cada relato hay una ilustración relacionada
completa,
con eso,
claro,
que es como la moraleja.
Una pregunta, voy a cortar aquí, abrimos paréntesis. ¿El lenguaje de las espinas trata solo de 6 de cuervos? ¿O no entra todo?
No,
entra todo.
Hecho,
yo todo,
no me había, entraba todo. Está...
O sea que es mejor leerlo una vez que hayas leído,
no,
a ver, para gozar la experiencia al completo.
A ver, el tema es que te cuenta... Igual que en Harry Potter está el libro de Beedle el Bardo, la historia de los tres hermanos y todo esto, que salen distintos cuentos relacionados en el mundo mágico, pues aquí está con los Grisa, pero no deja de ser moralejas con ese mundo. Lo que pasa es que como yo en ese momento, y a día de hoy, solo me he leído la biología, no sé si tiene algún... Luego
cosa.
Te lo dejo
no lo
y te lo lees, porque como tú ya te lo has leído todo,
vale,
a lo mejor
vale.
tú le ves cosas que yo...
En realidad me queda el rey marcado, pero por cierto, hablando de esto, y ya cuando termine, cierro paréntesis, Luis. El libro de la vida de los santos... El que pensábamos que tenía
la faja.
Ah, al final
no tiene faja.
Bien. Lo dijo en Twitter, que lo has
menos
puesto, ¿no?
Mal,
qué
alegría, menos mal.
Pero es que en la portada, claramente, parecía... O sea, no entiendo por qué le ponen la faja en la portada.
Claro.
Una faja nunca se pone en
no
una portada.
No sé quién haría la frase de la faja, pero...
En una revista de anuncios. De
claro, o sea, eso no se pone nunca. Pues, y encima, la portada en sí sin la faja es preciosa.
Sí, entonces, además es que los libros...
No entiendo por qué no tiene sentido.
¿Por qué la ocultas o por qué haces...?
Claro.
No tiene mucha lógica, la verdad.
Y cerramos paréntesis.
Total, que me he spoileado el final del libro.
¡Qué mala suerte!
Literalmente,
qué horrible.
Literalmente, la ilustración del capítulo 12, que debería estar detrás del capítulo 12 y que está a mitad del libro, es una escena de qué le pasa al hombre lobo.
Tío...
En el último capítulo, en la última página del libro.
Entonces, antes de matar a la mitad de la gente, tú ya sabías lo que ocurría, ¿no?
No, porque no todas las escenas son explícitas, todas las ilustraciones, pero concretamente la última sí lo es.
¡Qué mala suerte!
Entonces,
qué horror. Eso no puede ser denunciable.
Digo, ¿pero qué? ¿Por qué han puesto esto aquí? ¿Y por qué no avisan? O algo. No sé.
Claro, mal, o sea, ¿quieres ponerlas todas en el centro? Estupendo, pero en la primera pones una hojita aparte y pones, si quieres verte las ilustraciones, ojo, cuidado, que cada una está relacionada
claro,
con
algo.
Uno de los 12 capítulos.
A ver, si sí, luego te lo ves venir, pero claro, yo he pasado las ilustraciones rápido sin mirar, pero claro, es que la he visto de refilón y ha sido como...
Es que no podías no verla.
Claro,
puedes
como...
desver esa... No.
No, entonces me he spoileado a saco eso, pero bueno, salvo eso, creo que es una historia corta chula.
Pues yo estoy leyendo Malibu Renace, de Taylor Jenkins Reid. Me ha llegado hoy, se publicó ayer.
Pero esta mujer, ¿cuántos libros publica al mes?
Taylor Jenkins Reid lleva sin publicar desde... En,
¿todos
en España?
¿Todos quieren a Daisy Jones?
Pero se publicó el año pasado.
Claro.
¿Ah, sí?
Luego
tiempo.
O sea, claro... Claro, si me lo regalasteis a mí para agosto del año pasado.
En español se publicó.
Y se había publicado antes.
Hace dos años. O sea, ese mismo año a los meses, el de Todos quieren a Daisy Jones. Y luego ya hay dos años.
Luego
otros.
Reeditaron la trilogía esta, que no es una trilogía, pero.
Pero como
pero
que
tal.
¿Es así veraniega?
Sí, tiene colores,
¿verdad?
Así pastelitos.
Sí.
Y ahora, eso fue hasta antes de Navidad, que reeditaron esas ediciones que llevaban muchísimo tiempo ya publicadas en castellano, que es de lo primero que escribió la autora, antes de Evelyn Hugo incluso llevaba en castellano, pero pasó un poco de refilón. Y ahora ha publicado Malibu Renace, que salió a finales de mayo en inglés y el día 1 de junio en castellano. O sea que ha ido... Sí, lo estoy leyendo cuando termine.
No, pero me refiero...
Sí, sí.
¿Me va a molar?
A ver, no lo sé. Va a ser contemporánea a tope.
Sí,
bueno,
tipo Evelyn Hugo y demás,
pero con esta
¿no?
mujer me vale.
Sí, yo creo que tipo... En principio tipo Evelyn Hugo porque además hace guiñitos.
¿Sí?
¡Hace guiños!
Llevo 30 páginas y ha salido Mick Riva, que es un personaje que aparece en Evelyn Hugo.
Ahora mismo no me acuerdo. No
pues un señor. Y la protagonista es la hija de ese señor.
¡Anda!
Ostras.
Entonces, no sé hasta qué punto... No digo todas sus historias porque yo creo que la trilogía esta de contemporánea
no,
tal,
no.
Eso no va a estar unido por nada, pero yo creo que Evelyn Hugo y Daisy Jones y este van a estar unidos de alguna manera.
Y aún no se sabe muy bien cómo, claro.
Exacto, pero hay guiñitos, pues bueno.
Evelyn
guay,
Hugo
gozándolo.
¿Y Daisy Jones están relacionados?
No lo sé. Es que igual este libro los relaciona.
Ah, vale. Digo, a lo mejor se me ha pasado a mí algún guiño y me he leído los dos libros.
Que
me
yo
he
sepa, en principio
vale,
no.
Vale,
pero,
vale.
Por... No sé, por lo que estoy viendo ya con este libro relacionado, me da que esta señora está intentando...
Se está haciendo su multiverso propio.
Está intentando relacionar libros. Igual no se relaciona ahora mismo, pero en futuros libros igual sí.
Me parece bien. Si está bien hecho, me parece
bien.
Y
bueno, lo que llevo es nada y menos. Trata de una muchacha a la que su marido la ha abandonado, le ha puesto los cuernos. Su marido es jugador de tenis profesional.
Ajá.
Tenía una amante jugadora de tenis profesional y la acaba de dejar. Por esa amante. Y justo la ha dejado hace un par de días. Y justo el día que comienza la novela, ella organiza una fiesta súper importante en su casa de Malibú. Entonces, ahora mismo me están presentando los personajes. Tiene pinta que... Bueno, ella tiene tres hermanos que tiene pinta que van a ser protagonistas. No tanto como ella, pero van a tener su tramita. Ya me los están presentando. Y claro, ella está como diciendo, madre mía, va a venir aquí todo el famoseo, porque encima ella es hija de un famoso también, va a venir aquí todo el famoseo y todo el mundo sabe que no quepo por la puerta, me tengo que agachar.
Claro. A ver,
entonces,
¿qué me van a decir ahora todo el rato?
Claro, yo supongo, porque no ha dicho nada, además ella dice que a ella no le duele la jugadora de tenis, sino que quien lo ha traicionado, o sea, quien la ha traicionado a ella ha sido su marido, que la otra, pues vale, pero que quien tenía ahí claro, lealtad claro, era él.
Claro.
Ya no sé hasta qué punto ella sabía algo de esta relación o no, pero claro, ella ahora teme por su reputación.
Oye, puede molar.
Puede molar.
Ay, es que esta mujer escribe muy bien.
Por cierto, hace unas semanas, o la semana pasada, cuando hablábamos de las novedades, hablábamos de que la portada del libro llevaba una pegatina.
Es una pegatina.
Eso te iba a decir, porque lo comentaba Blanca ahora por Twitch, por el chat.
Estoy muy contenta.
Que es una pegatina y que la ha podido quitar sin problema.
Es una pegatina. Yo feliz, la verdad. Porque es que, y además, la portada es preciosa como para cortarlo con la pegatina.
¿Cuánto ocupa? ¿Cuántas páginas tiene? Te he pillado, ¿eh?
Me has pillado, pero lo sé. Casi 300. No. Ay. O casi. No sé si son 280 o 380.
Bueno.
Vale, las 80 vale. Lo sé seguro. Yo creo que 380.
Independientemente, no es muy largo. O sea, no es un gran tocho.
No, una cosilla.
De hecho, los libros de esta mujer no suelen ser largos. Depende
yo
ya del
yo
editorial.
Yo creo que es tipo Evelyn Hugo.
Por eso te iba a decir. Que también depende, porque, por ejemplo, Daisy Jones, la edición que tú tienes es de tapadura y ocupa mucho más.
Un montón.
Y el de Evelyn Hugo.
Léetelo ya, que me lo quiero releer.
379 páginas tiene.
¿Ves? Que te lo leas ya.
Sí, creo que va a caer ahora pronto.
Vale, que me lo quiero releer. En cuanto termine Malibu y te lo leas, me lo leo.
Ok. ¿Tú qué? ¿Y ahí?
Pues yo...
Ah, pero no vamos a hablar de los que he leído.
Sí, venga, sí, cuéntate tú.
Yo, entonces, ahora volveré yo también.
O hacemos
claro,
ronda.
El caso es que yo...
Venga, vamos a hacer ronda, va.
Nunca hacemos ronda. Hacemos ronda.
¿Cómo que ronda? O sea, que ahora digo lo
sí,
que me estoy leyendo.
Lo que es, en este momento actual,
pues mira,
a día
en este momento actual, voy a buscar el nombre
hoy
porque
presente.
No me lo sé, llevo 20 páginas de La corona de espadas de La rueda del tiempo.
Ah,
o sea, sé el número 13, me lo he empezado hoy, porque mi meta este mes es intentar leerme el libro en el mes.
Ajá.
Si puedo leer más de un capítulo al día, guay, y si no, pues que a lo largo del mes pueda leer un capítulo al día, y entonces, bien, estupendo. Y bueno, no sé de qué va, porque me lo acabo de empezar, solo sé que un personaje que me cae como el culo está, con lo cual, pues ahí está.
Sí.
Sí. Y poco más. Sigo a medias con El arte de engañar al karma. Bueno, a medias no, ese llevo un cuarto, no llevo más.
Ah, ¿no?
Y 23. Que para la semana que viene seguramente me lo haya acabado, porque es que no he tenido tiempo, es que al final se me está haciendo un poco pesado.
Esta mañana le he preguntado a Alexa qué temperatura hacía y me ha dicho 23.
¿Y te has acordado?
¡Hombre! Digo, vaya, 23.
Eso, que tengo esos dos, que me los quiero acabar. 20 va a acabar mucho antes porque me quedan 100 páginas, pero es que no he tenido el momento zen
sentarse
para sentarme a leerlo, porque es que además me quedé en un momento que yo recuerdo que las últimas 10 páginas que me leí dije, no sé para qué te las estás leyendo porque no te estás enterando de nada, y es como, tengo que releer un poco para atrás y eso me da mucha rabia. Entonces me quedan es unas 100 páginas, así que a ver si para la semana que viene lo tengo acabado, porque es que final de trilogía, si es que tiene que estar súper bien, pero ahí está. Así que eso es lo que me estoy leyendo.
A mitad. Aurora, ¿vuelves tú?
Vale, pues voy a meter aquí dos reseñitas que yo tenía preparadas para hoy. ¿Qué te parece?
Venga, va.
Vale. Pues he leído Desconexión, de Cristina Prieto. Para
¿ya?
mí, para mí, la mejor novela.
¿En serio?
Que tiene, sí.
¿Mejor que la anterior que te gustó tanto?
La mejor.
¿Desconexión es la que ha publicado en digital?
La ha publicado en digital con Selecta. La tenéis
¿vale?
por, creo que son, 2,80 y algo.
O sea,
nada. Me da pena que esto no se publica en papel.
¿En serio?
¿De sí. verdad? ¿No se va a publicar en ningún momento en papel?
Es que esta Selecta
no.
es un sello digital.
Vale.
Claro.
Creo, no, ¿puede ser de Planeta?
Creo que Selecta...
¿O de Penguin?
No sé si Selecta
o...
es de Penguin o de Planeta,
pero
es
de uno
sello,
gordo
es,
y es
pero
digital.
Pero es sello digital únicamente.
Es sello digitalísimo.
Sí.
Bueno, pues trata sobre Elisa, una
¿te sabes
joven...
el nombre de la protagonista?
No, lo acabo de leer.
Ah, vale. Me cuadra más.
Pero me sé el nombre de personajes.
Sí.
Hay un chaval que se llama Lucas.
Ah, pero porque es que Lucas es un nombre peculiar.
Sí, pero bueno, ahí está. Total, ¿qué? ¿En qué? ¿Cómo se llamaba la chica? Elisa. Perdón. Elisa es una joven veinteañera que ha estudiado la carrera en Barcelona y es booktuber.
¡Toma!
Tiene aproximadamente unos 50.000 seguidores en
YouTube.
Uy, pensaba
que iba a decir 50 años.
¿Vale?
Digo, se me escapa
no.
esto.
Y la contratan para hacer un programa de streaming, por así decirlo.
Ajá.
Y quieren que ese programa, pues ahí se hagan un montón de retos, un montón de tal, como otro YouTube, por así
vale.
decirlo, pero mediante ese programa.
Uh-huh.
Entonces la contratan a ella como presentadora y también
llevar...
contratan a otro chaval que hace pues otro tipo de vídeos súper distintos, no tienen nada que ver ni con libros ni con nada. O sea, el otro chaval parece de estos prepotente, subidito, tal, monillo. ¿Vale? Podemos imaginarnos un poco sí. todo esto. Entonces, ella tiene trama con absolutamente todo Dios. Y aparte, lo que pasa es que ella vuelve a Madrid, a su ciudad natal, se independiza. Y a partir de ahí empieza a tener relación con sus amigos de toda la vida de Madrid. Porque esto me ha parecido curioso y gracioso a la par. Los amigos de ella vienen todos de la misma urbanización porque compartían niñera.
Ah.
Y la niñera se dio cuenta de que en esa urbanización que era grande había un montón de niños de 6 años. Entonces, como dijo, mira, aquí hay muchos niños de 6 años. Y entonces todos esos, ahí 6 o 7, se hicieron amigos. Las madres se conocen porque son vecinas, tal. Y entonces aquí entra un poco la historia de ella reencontrándose con sus amigos a los que lleva, pues... no años sin ver, pero lo típico de te veo en Navidad, te veo en verano una vez que vengo, tal, ¿no? Como que llevan vidas totalmente diferentes. Ajá. Entonces el grupo, que ya está unido en sí en Madrid, ella se vuelve a unir un poco a decir, vale, pues me estoy un poco perdida en todo esto, tengo que reencontrarme dentro de este grupo.
Claro.
A la par que llevo una vida que me está haciendo más famosa de lo que ya soy reconocida en el mundillo, pero ahora estoy subiendo de categoría. Porque aparte pues hacen un montón de streamings, de directos, historias de estas. Y a la par en este grupito de amigos hay un chico que le ha gustado siempre. Además, lo típico de a Elisa le gusta Lucas. Siempre. A Elisa le gusta Lucas. Y nunca pasa nada.
Su crush.
Pero Lucas ahora está.
Ahora sí que está. Ahora
entonces
sí, la mira.
Aquí se abren un montón de tramas de mucho, mucho salseo. Pero es una novela de contemporánea que además, bueno, a Cristina le encanta meter temas de autoestima, amor propio, crecimiento personal. Y además lo puedes ver como la protagonista va evolucionando, como hay cosas que en su pasado sí que dejaba, como consentía, y ahora dice, hasta aquí, ni de coña, este es mi límite, no lo voy a traspasar por nada del mundo. Y no sé, me ha gustado un montón, me ha parecido súper, súper chulo. Y a mí me ha encantado. Es que, me parece perfecto.
¿Y
o sea, es de estas novelas de contemporánea que yo termino... Sabéis que leo un montón de contemporánea.
¿Sí?
Entonces, hay libros que tú sabes que lees prácticamente del tirón o no y que dentro de 3 años no te vas a acordar de esto porque hay 1000 historias...
iguales.
Con los mismos clichés, los mismos puntos que siguen la trama, la misma estructura, todo
que comparten hasta personajes.
Exacto. Pero esta es una de esas novelas de contemporánea que yo creo que ensalzan al género. Y oye, súper top. Y no lo digo porque sea mi amiga. Lo digo porque, de verdad, o sea, me ha parecido perfecta.
¿Es muy larga o qué?
No, es que claro, yo la he leído en digital.
Hombre, como todo el mundo, básicamente.
Ya, sí, pero quiero decir, como a veces, yo creo que puede tener casi 300 páginas, una cosa así. No
sí,
debe
también,
ser muy larga.
Cortita.
A ver, un segundo, a ver dónde.
Que te la lees en 2 o 3 días, vamos.
Bueno, yo me la leí en el mismo día.
Ya, pero bueno, una persona normal.
Define normal.
Una persona que lea un ritmo de una persona y no a Aurora, yo creo que se la lee en 2 o 3 días, ¿no?
Sí.
Fácil.
Sí.
Sin problema.
Totalmente.
Guay.
Y sigo.
Ok.
Sigo
después,
porque
después
todo
te
así.
Toca a ti, ¿no? Contar.
Sí.
Vale.
Sí.
Y sigo con una novela. Mira, de verdad, es que he pasado miedo con esto.
Yo, cuando
anoche no podía dormir.
Cuando me lo has dicho, he flipado, ¿eh?
Anoche entré Masterchef. Que me deja la adrenalina a mí por las nubes. Encima me enfadé. Porque yo no quería que repescaran a quien repescaron. Bueno. Total. Estaba leyendo. Esto es muy creepy. Es Verity, la sombra de un engaño, de Colleen Hoover. No voy a decir que es una novela de terror, porque no lo es. Es una novela
de... ¿Es un thriller?
Suspense, misterio... La novela trata sobre una familia...
Vale.
Cuyas hijas fallecieron en un accidente hace unos cuantos meses. Entonces queda el hijo pequeñito, que no sé si tendrá unos 5 años, 6 años. Creo que dice 5 en algún momento de la novela. El padre y la madre. La madre también tuvo un accidente y está, no está tetrapléjica, pero ha tenido un problema cerebral. Entonces no saben si realmente oye, si entiende, no lo saben. Está encamada y...
Y no tienen comunicación con ella, ¿no?
Exacto. Esa señora fue escritora súper famosa y tiene una saga iniciada. Entonces, contratan a la protagonista de la novela, que también es escritora, para continuar esa saga.
Porque
dinero, vale. ¿Vale? De decir, mira, necesitamos que esto se continúe. Resulta que la señora leyó tu libro, porque no sé si ella es autora novel o ha escrito muy poco, leyó tu primera novela, le flipó, y ella dijo que si alguien tenía que continuar la saga en algún momento, la continuarás tú.
Como con La Rueda del Tiempo y Sanderson.
Exacto, totalmente, sí, así, sí, así, sí, totalmente sí, sí. Así. Entonces,
check Sanderson.
La prota viaja a la casa de estos señores, porque claro, allí pues la autora tiene un montón de notas de tal, un poco claro. Para documentarse, para ver, para leer todo lo anterior suyo y reconectar un poco con los personajes y con la señora, viaja a esa casa y entonces ahí empieza a conocer a la familia y encuentra una autobiografía de la señora. Entonces, la historia te va narrando cómo ella está conociendo a la familia y a la par van metiendo capítulos de cómo ella llega por la noche y empieza a leer la autobiografía de la señora. Lo creepy es la autobiografía.
Un poco como el diario del cuarto mono.
Sí, un poco así. Pero es... luego una vez que he terminado de leer el libro, ya he puesto mi puntuación y tal, me he dedicado a leer los comentarios de Goodreads y un montón de gente ha abandonado la novela.
Porque
es siniestra por el diario.
Qué guay.
Porque tiene partes donde empiezas a plantearte qué pasó con las hijas, quién ha sido, cosas que dices, no puedo parar de leer, tengo que seguir sí o sí. Igual la señora está pasando algo con ella o no. Y no sé, me ha tenido en vilo constantemente. Es una novela que dices, la necesito.
Pero es lo que pasa con lo mismo que con el diario del cuarto mono. Que tú te estás leyendo la historia y dices, vale, el presente es estupendo. Pero
a mí me ha gustado más esta novela que el cuarto mono. Porque ¿sí? Aquí considero que tanto la historia del presente como lo autobiográfico tienen la misma importancia. Entonces, estás picado a las dos cosas. No es que digas, yo qué sé, hay novelas también donde te están contando una historia pasada, lo que sea,
igual.
Que llega un momento en el que dices, pues evidentemente tiro más por una que por otra y esto lo estoy pasando prácticamente para llegar a la que me interesa.
Sí,
no, aquí no. Aquí las dos me interesaban, las dos tienen importancia, las dos son muy buenas y claro, como se van entremezclando, porque en realidad la protagonista ahí está conociendo a la señora, se va entremezclando un poco con la manera que tiene de relacionarse ahora con la familia.
Claro. Que empiezas a ver.
Empiezas a ver cosas, sí, incluso. Yo creo que hay momentos donde te estás dando cuenta de que la protagonista, en parte, también está cogiendo cosas de la personalidad de la propia señora.
Uh-huh.
Mola un montón.
Qué guay. Mira,
es brutal.
En el chat nos están comentando que sí, que da mucho miedito. Y
da
que
miedito.
Que era lo típico de comprobar que seguía sola en casa después de estar leyendo un rato.
Sí, a mí me pasó anoche, porque es que encima, mira, de verdad. Yo ayer había leído en torno a... No llegué a la mitad de la novela, pero casi. Eso, bueno, una noche, lo típico que dices, me pongo un ratillo y ya me había fulminado un cuarto de novela. Y que fue, yo dije, pero ¿cómo es posible? Y lo típico que dices... Si mañana no madrugara, igual seguía, ¿vale? Muy así. Y ayer leí un ratillo por la tarde y dije, vale, me quedo como en el 40 y algo por ciento. Y por la noche yo me acosté a una hora prudencial, a las 12 y cuarto, con el fin de decir, leo dos capítulos.
Y me leí.
No podía parar. Llegué hasta el 75 o 77.
Hostia.
Porque no podía parar. Y claro, cada vez, conforme vas avanzando en la novela, todo va siendo más creepy.
Ah, sí, o sea, va a más.
Sí.
¿Qué cosa? Hay veces que...
Al principio, también es cierto que todo este mundillo siniestro lo van mezclando con escenas eróticas. Porque en la autobiografía, la señora cuenta cómo... O sea, comienza la autobiografía contando cómo conoció a su marido. Y hay escenas eróticas ahí que van rebajando el tono de lo siniestro. Pero a la par, te estás dando cuenta de que la señora igual es un poco psicópata.
O sea, que lo tiene todo.
Por la manera, por la manera de narrar, la obsesión, tal, tú dices... Esta señora igual tiene un poquito de problemilla de psicopatía. Y claro, conforme va avanzando, vas comprobando cosas y rebaja todo lo siniestro con las escenas eróticas que a la par muchas veces también son siniestras. Entonces, conforme va avanzando la novela, tú vas viendo que aquello no para.
Me gusta porque hay muchas veces que pasa en los libros, sobre todo de miedo o en las pelis, que según se va acercando el final, como ya te vas viendo el percal... Se te va el miedo. Como que, vale, ya sé lo que va a pasar, me lo veo venir, tal, y se te va un poquito la sensación de terror o de miedo o de malestar que tengas.
Sí que es cierto que el final como tal, yo creo que se podría haber hecho mejor. Conforme uh-huh. está la novela, no digo que me decepcione,
pero por eso tiene un 4.
Pero también lo entiendo. Es como si tal le hubiera dado a las 5. Exactamente, por eso tiene un 4. Pero me ha parecido súper guay. Sí que es cierto que Colin Hoover todo lo que he leído es contemporánea.
Y de repente hace esto.
Sí que tiene una trilogía que se llama Nunca Nunca, comparte con otra autora, no sé, se llama Terry Fisher o algo así.
Me parece que sí.
Y yo leí el primer libro hace un montón de años porque yo cuando conocí a Colleen Hoover, leí Tal vez mañana, lo leí en inglés, lo encontré de casualidad, me flipó, sigue siendo uno de mis libros favoritos, o sea, me flipa, me fastidió un montón que cambiaron la portada cuando lo tradujeron al español y por eso no me compré el libro. O sea, porque lo leí en digital, pero no me lo compré en físico precisamente porque la portada la cambiaron y a mí me parecía preciosa y fue como, maldita sea. Total, leí ahí como un libro al mes durante casi un año, era de Colleen Hoover. Para mí. Entonces me pegué ahí la empachada padre. Además, Colleen Hoover escribe muy rápido, publica mucho al año.
Sí.
Entonces leí un montón, lo típico que ya llega, terminas diciendo, vale, pues coge al mismo personaje, le cambio un poquito el nombre y otra historia y para adelante, ¿no? Sí, un poco así. Y leí el primer libro de Nunca Nunca, estamos hablando de igual hace 7 años. Leí el primer libro, lo leí en inglés, pero no se había, o sea, justo acababa de salir y no se había publicado la segunda parte ni nada, entonces tal. Pero me he dado cuenta hoy que, por cierto, ya he añadido otro libro más a la biblioteca de cierta plataforma que no nos patrocina y está la trilogía completa ahí. Entonces lo voy a leer ya. Vamos. Que yo sé que no va a llegar a lo creepy que es esto porque esto es adulto y lo otro es juvenil, pero me apetece.
Oye, pues este me lo apunto, ¿eh? Yo creo que me va a gustar.
Sí. A mí me ha recordado eso porque como yo soy miedosa por naturaleza, a mí esto no me va a pasar porque no me lo voy a leer.
Yo anoche cuando oí las patitas de Hacker encendí la luz.
Sí, por si acaso era un perro del infierno.
Yo dije... Además, es este sueño que estás como durmiendo pero no del todo.
Sí.
Y lo oí, me desperté como de sopetón y hice así con la luz. Y la encendí. Observé, no había nada y ahí la apagué.
No estaba la señora, ¿no?
No.
¿O eso crees tú?
Me pasó mientras leía. Yo normalmente cuando duermo... A ver, yo cuando duermo me molesta muchísimo la luz. O sea, es una barbaridad.
A mí.
Yo tengo
que bajar la presión a tope.
Yo también.
Uf, muy mal.
Además tengo el aparato del repetidor del wifi en mi habitación. Y claro, eso tiene lucecitas. Y le tengo puesto como celo
para
de
taparlo.
Colores encima para taparlo. Aún así, Ramos, si estás escuchando esto, todavía no lo hemos tapado del todo, ¿eh? Hay que mejorarlo. Total, pongo el móvil boca abajo. Si el móvil, cuando lo cargas, tiene algún tipo de lucecita, le pongo un almohadón encima. Es lo típico que cuando alguien duerme conmigo es como... Apagan la luz y es en plan de, Aurora, ¿alguna luz más? Y yo, a ver un momento, hago así como análisis. No hay luz. Vale, puedo dormir. ¿Vale? Soy muy exquisita para lo de la luz durmiendo. Pues me llegó alguna notificación, yo tenía el móvil boca arriba en algún, por lo que sea, y estaba yo leyendo ahí en una escena súper, uff. Y de repente se ilumina el móvil y dice así, me cago en la leche. y cogí el móvil, le di la vuelta y fue como, ya.
Sí, ¿no?
Ya.
Pues voy yo con lo que me he leído también, que ha sido La quinta víctima, que os hablaba la semana pasada, que me lo estaba leyendo. O ya me lo había leído. Me había empezado el sexto, no me acuerdo.
Yo creo que habéis empezado el sexto ya, ¿eh?
Pues la sexta trampa.
Que además dijiste que el segundo era mero libro de transición.
Sí, sí, vale. Pues La sexta trampa, me lo he terminado ya también y me parece, iba a decir mejor que el primero, pero tengo dudas. No sé si es mejor que el primero o igual. Me ha gustado mucho, le he puesto 5 estrellas.
Jolín, aún así,
Sí. El tema es, creo que quien se haya leído estos libros año a año, porque esto se ha publicado año a año, tiene que haberlo pasado muy mal, porque el segundo y el tercero están conectados al nivel de que el sexto termina un minuto, o sea, el sexto empieza un minuto después de donde termina el segundo, y aparte hay un montón de relaciones entre el tercer libro y el primero. Entonces, si ha pasado mucho tiempo,
te pierdes.
Es muy probable que te pierdas.
Estás diciendo el segundo y el sexto y estoy saliendo loca. Es que se llaman así.
No,
Vi 1, 2 y 3 sí, porque yo...
Como es la quinta trampa y la quinta víctima y la sexta trampa, hay veces que digo...
Claro, es que has dicho entre el segundo y el sexto porque luego el tercero y yo... ¿What?
Entre el segundo y el tercero van muy conectados. Pero aparte el tercero tiene muchísimas referencias al primero. Muchas, muchas de decir...
O sea, que es para leerlo ya.
Para leerlo seguido. Porque en el tercero, digamos que se pone en duda... gran parte de lo que pasa en el primer libro se pone en duda a niveles estratosféricos. Entonces, o recuerdas muy bien todos los detalles del primer libro, o es posible que no, esa emoción, esa magia de decir, si no, de no saber si lo que estás leyendo es real o no, se va a perder un poco porque no te vas a acordar de lo que ya te han contado antes. Entonces, si te los lees seguidos, sí que tienes muy claro lo que te intentan desmentir en este tercer libro, tú vas a dudar mucho más porque estás seguro de que lo que viste en el primer libro o lo que leíste en el primer libro fue así, aunque ahora te digan que no. Entonces, creo que está pensado para leérselos del tirón y creo que funcionan mucho mejor así, ¿eh?
A ver, el tema es que yo... eso es algo que le empecé a dar vuelta yo también con el tema de Loba Negra. Que me dijiste, Rey Blanco te lo tienes que leer ya cuando lo tengas en caliente porque como lo olvides la cagas.
Sí.
Yo, por ejemplo, pienso en cuando empezaron a sacar los del Silencio de la Ciudad Blanca y todo esto, que era uno al año. Es decir, yo iba año a año y nunca me los releí. Iba uno y luego otro y luego otro. Y claro, yo pienso, ¿cuántos detalles me habré perdido por haber pasado un año entre uno y otro?
Es que aquí, digamos que el tercer libro, lo que os digo, no quiero entrar en en la trama porque es un cierre de trilogía, pero digamos que aparecen nuevos personajes que piensan que los protas del primer libro quizá no son tan legales como tú piensas que son. Entonces, claro, hay un... lo vas viendo desde los puntos de vista de los personajes nuevos y de los viejos. Y en ningún momento, hasta el final, tú tienes claro quién dice la verdad, quién miente, si todo el mundo miente, si todo el mundo tiene su verdad. Entonces, creo que está muy bien planteado el juego que hacen con todos los personajes, con los puntos de vista, con jugar con que aquí aparecen diarios nuevos, que es, creo, que lo mejor del primer libro. Y los diarios nuevos te dan un punto de vista totalmente distinto de lo que conocías hasta ahora. Entonces, creo que el autor ha sabido jugar muy bien las cartas y terminar la trilogía de una forma que yo creo que nadie se esperaba y darle un toquecito muy guay. A mí me ha gustado muchísimo.
Lo has flipado mucho, ¿eh? Que yo he estado cerca tuyo alguna vez y era como...
Claro, porque
Dios.
Yo he intentado ir teorizando sobre lo que iba a pasar en realidad.
Sí.
Y me ha costado mucho adivinar. Lo poco que he adivinado ha sido quizá lo más evidente. Pero no he adivinado el 90% de las cosas que iban a pasar en el libro.
Fíjate.
He fallado con todo. Y yo soy de intentar siempre sacar los detallitos para darme cuenta antes. Y aquí es muy complicado. Y creo que eso es lo mejor del libro. A mí me ha gustado mucho. Sí que es cierto que no es una trilogía para todo el mundo porque es un poco más violenta que otras trilogías parecidas. La típica trilogía de thriller policíaco quizá no es tan siniestra como
hay
esta.
Hay escenas en el primer libro, concretamente la de la rata.
La de la rata. Sí, sí, sí.
Qué uf.
Y aquí hay alguna más así. No, quizá no tan hardcore, pero hay algunas escenas que dices, uf. Y entonces, quizá no es para todo el mundo, pero quien quiera un thriller muy bien pensado, yo lo recomiendo mucho.
Guay, guay. Yo, vamos, en cuanto tal, lo leo.
¿A ti te va? ¿A ti?
Además, porque he seguido, porque claro, yo ya he metido casi 10 libros.
Entre el primero.
Entre el primero.
Y,
ahora el que sea. Entonces, ahora mismo tengo que leer un par de cosas por colaboraciones y tal, pero vamos, en cuanto las lea, tiro. Porque aparte, como acabo de leer este libro creepy, estoy en el mood.
Claro, es el momento.
Sí.
Además, mola porque son... cada libro son 600... creo que son entre 600 y 700
son
páginas.
Son larguitos, ¿eh?
Y se pasan
pero
muy rápido.
Pero se pasan volados. El primero,
volados.
Por lo menos.
El tercero creo que son 642 páginas y me ha durado... no sé.
Nada. O sea, que te ha durado 4 días.
4 días como mucho. Como mucho.
Algo así te ha durado.
Qué guay, qué guay.
Muy guays, yo los recomiendo un montón. Y ahora sí, si queréis...
bueno, ya Iza puede hacer su ronda. Podemos terminar la ronda.
Que no sabía que te quedaban cosas. No,
claro, que queda su ronda.
Macho, de verdad.
Para una vez que hacemos ronda y le hacemos mal.
Es verdad.
Siempre
así
me quedo
somos.
Yo fuera. Bueno, pues nada, yo voy a contar qué es lo que me he leído. Me he leído Hielo y Plata de Elena Pons. No sé si la semana pasada comenté.
Lo estabas leyendo.
Lo estaba leyendo.
¿Sí?
Es que ya no me acuerdo.
Yo diría que sí.
No me acuerdo.
Bueno,
total,
no
voy a hacer un resumen muy rápido. Si tampoco tengo mucho... no, tampoco se puede contar mucho. Hielo y Plata es una historia de patinaje artístico sobre hielo que me flipa. Para quien no lo sepa, para mí el patinaje sobre hielo es... me encanta. O sea, no le dedico más tiempo porque es imposible y porque en Albacete no hay para patinar. Si no, ahí estaría yo dándome guarrazos todo el día porque estaría más tiempo en el hielo que en el que haciendo cosas. Hielo y Plata nos cuenta la historia de Marilla, que es la protagonista, que es la hermana pequeña de Anastasia.
Sí,
sí, ¿verdad? Es que siempre digo Anastasia en mi cabeza.
¿Sí?
Es que es rusa y no es Anastasia, es Anastasia y Marilla, ¿vale? Valga la redundancia. Total, ambas son patinadoras profesionales, pero Marilla siempre es la segunda. Porque su hermana es la mejor, su hermana tiene más gracia, su hermana ha ganado campeonatos, su hermana hace tal, su hermana es un pelín más mayor, creo que le saca 11 meses, unos 11 meses. Y el tema es que Marilla, pese a que es buena, siempre hace lo que hace la hermana. Hace hasta el punto de que su madre la obliga a usar sus mayots, sus programas, es decir, sus coreografías, y cada año o cada 2 años la hermana pequeña llega y repite, y es como...
Es como que le hacen el programa nuevo a la mayor, porque es la buena.
Y la pequeña hereda.
Y la pequeña es como, bueno, este lo hizo el año pasado o hace dos años, tú lo haces ahora. Pero compiten en la misma categoría.
La hermana pequeña entonces, siempre está en desventaja.
Ahí está. Entonces es el día a día de esta chica que pues lleva una vida un poco complicada porque dedicarse a ese deporte es echarle muchas horas. Y como un día piensa, ¿y si cambio algo? Porque es que tampoco se puede dar mucho detalle porque si no entramos ahí en el spoiler. Pero hay un día que dice... Y si no hago lo que me están diciendo como me lo están diciendo y lo hago como a mí me pide el cuerpo, ¿qué hacemos? Y entonces a raíz de esa decisión pasa toda la historia. Entonces está muy guay porque a través de sus ojos vamos viendo pues cómo es el mundo del patinaje desde dentro, los ensayos, las riñas, las redes sociales, cuánto daño hacen, los blogs. Me gusta mucho porque, ejemplo, hay uno que es Gossip Sculter o algo así, que es como Gossip Girl. Pues igual.
Claro, porque entre medias de capítulos te van poniendo o entrevistas que les hacen.
Conversaciones de WhatsApp.
O foros.
Post de Instagram.
Ajá.
Y entonces está muy guay porque vas viendo ahí también la forma de pensar de algunos de los personajes que no se ven en primera persona a lo largo del libro. Y está muy guay porque además al principio del libro hay distintas ilustraciones de algunos de los personajes. Y me mola porque hay cosas que al principio dices, no entiendo. Y cuando avanza la historia dices, ¡ah! Yo creo que ya sabes lo que estoy diciendo. Está muy guay. Tenía muchas ganas de leerme este libro, no solo porque era de patinaje sobre hielo, sino porque es de Elena Pons, que es la misma autora de Royalty Witches, que es lo primero que me he leído suyo, y eso me flipó y le di 5 estrellas, pero es que este le he dado otras 5 estrellas brutales, porque era lo que necesitaba.
¿No estaré yo introduciendo a Yaiza en la contemporánea? Yo creo que sí.
Un poquito
sí, la estoy escondiendo, pero lo hago.
Sí, porque al final son libros de contemporánea.
Esto es contemporánea.
Claro.
Lo que pasa es que yo se la escondo.
¿Qué libros más le has dejado así?
Pues el del arte de engañar al karma, a tope.
Hombre, pero ese no me has engañado, eso ya lo sé yo, desde el principio.
Sí, pero...
Pero es contemporánea escondida, ¿no?
Evelyn Hugo, yo creo que es un... Daisy Jones puede ser contemporánea escondidísima.
Evelyn Hugo es contemporánea, eso lo sé
yo. ¿La bruja negra es contemporánea escondida también? ¿Te guste o no?
La bruja negra...
No.
Hombre, claro que sí.
Eso es fantasía.
Sí, bueno, es salseo todo el rato.
Es contemporánea escondida,
contemporánea,
¿no?
Contemporánea, pero...
A ver si ahora va a resultar que el Quijote era contemporánea también, porque
no,
ahí Sancho Panza...
No.
Me fastidies.
No, ¿qué dices? El Quijote no.
A ver,
igual para su época. A lo mejor sí.
Igual para su época.
Ahora va a
podemos hablarlo, ¿eh? Esto se puede debatir.
Esto tiene que ser algún traumita también, porque esto no puede ser que todo sea contemporáneo.
Se puede debatir.
Total, ¿qué te ha gustado?
Que
total, que me ha gustado muchísimo. Seguramente haga reseña en el canal. No sabía si iba a hacerla o no. La verdad es que no me la había planteado y tengo que hablar de este libro sí o sí. Y deciros que he terminado de leerlo, porque además he terminado hoy en un ratillo que he tenido. No podía soltar el libro. O sea, es cierto que no se puede soltar el libro. Son 600 páginas que se quedan realmente cortas. Porque, eso sí... Antes de terminarme el libro, cuando iba más o menos por la mitad, me acuerdo que le escribí a Aurora y le dije, no sé cuál es el final del libro.
Porque, lo dijiste a mí también.
Porque digo, pasan tantas cosas.
Tú me dijiste, esto va a acabar, cuando estabas a mitad del libro, me dijiste, esto va a acabar en un campeonato.
Claro.
Y me dijiste, pues eso ha pasado hace mucho y esto sigue.
Ahí está, entonces es como, para mí, la sensación con este libro es que me he visto una serie con varias temporadas.
Es un poco el día a día, pasa también un poco como con... Amor y Virtud, que te van contando el día a día y tú dices, vale, pues puede terminar en cualquier momento.
Claro.
Un poco así.
Pero Amor y Virtud son 3 libros.
Sí, pero en este caso...
Me refiero a que en este caso...
Sí, pero al ser el día a día, tú no sabes si termina el sábado, el domingo o el martes.
Claro, sí, eso sí.
Como que lo puede alargar lo que le dé la gana.
Que si va a quedar en un campeonato en concreto y cuando eso sigue para adelante es como, ¡hala! ¡Qué guay! Entonces, yo desde aquí, la verdad es que os lo recomiendo mucho. Es una lectura muy ligera, muy entretenida. Me he reído, me he enfadado.
Te has enfadado mucho,
sí,
¿eh?
Sí, porque es que hay un personaje que... ¡Ay! Con lo bien que viene de vez en cuando prenderle fuego a la gente. Pero bueno, me ha gustado muchísimo y estoy deseando ver qué más saca la autora. Y a raíz de este libro, Kiss and Cry me llama mucho la atención.
A mí Kiss and Cry me gustó más porque lo vi más profundo.
Uh-huh.
Aquí lo veo más salseo, tal, competición, no sé qué. Ahora esto, ahora lo otro, ahora muy así... Y que Kiss & Cry lo vi más como con más enseñanza, más sentimental, más... Pero bueno, que son dos historias que simple, lo único que tienen en común es que son patinadoras.
Claro.
Sí, que en realidad con lo que estáis diciendo no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Yo cuando me terminé el libro hace
pero
un rato,
brutales las dos.
Fue como, ahora tengo que sentarme y empaparme de los últimos 3 campeonatos de este año. De este año, del anterior y del anterior.
Sí, sí, sí.
Porque necesito ver... He aprendido un montón de técnicas, de nombres propios, de piruetas.
La serie esta de Calle Escodelario de Netflix...
¿Cuál?
una serie de Calle Escodelario de patinaje sobre hielo de Netflix.
No la he visto.
Pues es...
Pero me
entre hielo, entre Kiss and Cry y Hielo y Plata.
Me la veré, me la veré.
Y está muy chula, la cancelaron, pero tiene una temporada que, a ver, aún no sé, yo es que... Aunque haya series que cancelan, aún así me gusta verlas.
Uf, yo depende de cómo se quede el final.
Hay
el
algunas
final
que dices...
Paso, paso.
Hay algunas que dices, mira, pues... Y esta es de las que yo termino y digo, vale, me jode que la hayan cancelado, pero pues, pues vale.
Yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando me vi estas que eran de gimnasia rítmica y de patinaje sobre hielo, creo que ambas las cancelaron.
Estas series es que no terminan
pero
nunca.
Llegaron a tal punto que dije, a mí me merecía la pena vérmelas, porque a lo mejor tenían 3 o 4 temporadas que habían avanzado una barbaridad y era como si es que llega un momento que esta gente tendrá que, no sé, retirarse, casarse, tener chiquillos. Eso ya no cuenta porque ya no eres parte del campeonato, claro, y del mundillo. Entonces a mí, por ejemplo... No me pesa que esas no hayan terminado en...
Por aquí nos recomiendan también Yuri on Ice, que yo creo que las dos...
¡Ay, qué fan!
Yo no la he visto.
¿No la has visto? No. ¡Boh! Yuri on Ice es oro puro. Está muy, muy guay.
Si queréis, vamos a hacer un repasito rápido al reto Travesura del mes de junio, que no recuerdo yo muy bien.
Hay
que
leer cualquier libro perteneciente a saga. Decimos, más de un libro es saga, o sea, una biología 2 cuenta como saga, y hay que leer cualquier libro perteneciente, tanto si es el primero, el del medio, el final, lo que sea, que pertenezca a saga. Y ya
¿y
está.
El otro objetivo? ¿No hay otro objetivo?
Ese es libro lo único que es. Que tú quieras y que
vale.
Sea de una saga.
Ah, vale. O sea, el objetivo principal es que sea un libro que tú quieras.
Ajá.
Vale, pues yo voy a...
Es que se lo puse yo. Este...
Vale. Sí, era el reto final.
Este fue
que
como para decir, relajito.
Del final de reto. Y habéis cumplido reto de... ¿Mayo?
En mayo vamos a recordar que es título con las letras de tu nombre con más de 300 páginas.
Yo leí Euforia de Sonia Lerones.
Es verdad.
Y lo cumplí.
Y yo leí Marina de Carlos Ruiz Zafón, que me he dado cuenta que según en la plataforma que lo mires tiene más o menos páginas. Porque
no,
yo lo miré...
No, tú, no puede ser que leyeras Marina de Carlos Ruiz Zafón.
Ah, no, ¿qué fue?
Porque no llevan ni
verdad,
griega
no
ni
Marina,
zeta.
Claro.
No, leíste
no puede
la
ser
segunda
que
parte.
Leíste otra cosa.
La segunda parte de...
Vale, el de... Ah, sí, el de Hijos de Sangre y no sé qué.
Sí, efectivamente.
Lo diré, esperaros que os diga.
Sí, la segunda parte de Hijos de Sangre y Hueso, ¿no?
Sí, es que
Sombra
es,
y no sé qué.
Es que no me acuerdo del nombre y lo quiero decir bien.
¿Y usted?
Yo he cumplido solo uno de los puntos.
Vaya. Hijos de Virtud y Venganza, perdón.
Eso. Yo he cumplido, me leí La familia de la casa de muñecas.
Pero no tenía...
Pero no tenía todas las letras de mi nombre, entonces me llevo un punto. Y bueno, pues ahora el mes de
¿lo
junio...
¿Lo tienes o se lo has dejado a él?
Lo tengo, es mío, lo tengo.
Pues déjamelo.
Ahora te lo llevas.
Por un momento, ayer me agobié porque no pensé, o sea, no me acordaba de que una de las cosas que había que cumplir en mayo era lo de la letra del nombre. No.
Ah, lo de la...
Claro, yo pensaba que era otra cosa. Era lo de autor que ha fallecido. Mezclé.
¿Qué fue
yo? Eso y que eran más de 300 páginas. Entonces, claro, yo me acuerdo que lo dije, pero porque grabé la reseña y me lié. Porque eso era de otro mes. Y era como, esto y tiene... 200 y pico páginas, y yo pensando ayer en la de reseña. Adiós, que no he cumplido
claro,
el reto, no me
que,
lo puedo creer. Es que lleva un descontrol
este
mes.
Otro mes. Entonces este mes, recordemos, hay que leerse cualquier libro y para llevar este punto extra.
Yo ya tengo varias opciones.
Que pertenezca a una saga.
¿Vosotros tenéis opciones?
Sí, yo voy a leer Kick-Ass.
Yo también.
Kick-Ass entero, además. Que son, bueno, ahora mismo hay 4 tomos. No sé si sabéis que hay un par de pelis, que yo diría que hay alguna en Netflix. Si os gustan las pelis de superhéroes, pero que no sean las típicas de Marvel, sino de más violentas, más... entre 200 comillas adultas y para mí mejores, Kick-Ass 1 y Kick-Ass 2 son 2 obras maestras y están basadas en unos cómics de Mark Miller que son estos de aquí, que me voy a leer yo.
¿Black Sad entraría? Yo tengo el tomo recopilatorio. Bueno, a ver, que tengo más opciones. Puedo leer La Tierra de la Traición
de
Arantxa Gómez.
Ese sí.
Ese sería como primero. Luego también, no sé, tengo varios. También podemos leer Nunca Noche.
También.
hay cosillas. Por ejemplo, la extinción de los elfos, que se publica también en junio.
¿Pero cuándo se publica?
El 10 y algo de junio.
Sí, entonces, bueno, hay varias opciones.
Yo, por mi parte, tengo muchas opciones. Tengo Rey Blanco, tengo Harry Potter 6, tengo La Rueda, más todas las sagas que tengo por ahí
en
sueltas.
Realidad, con cualquier libro que te leas tú, de todo lo que tienes ahí a mitad,
sí, cumples con
todo.
Entonces, como La Rueda y Harry Potter los quiero ahí avanzar, pues eso.
Cumple, vale. Sí. Pues
pasamos a las preguntas.
Pasemos a las preguntas. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico.
Yo las tengo aquí preparadas, ¿sí?, para que luego Luis no me eche la bronca.
Así me gusta, ¿ves?
Mira, en Twitter Judith nos pregunta: ¿qué significa para vosotros los libros? ¿Por qué leéis?
Una pregunta muy intensa para...
Yo creo que principalmente es entretenimiento. O sea, para empezar, entretenimiento puro y duro.
Para mí también.
Para mí. Luego, sí que es cierto que, evidentemente, aparte de todos los beneficios, yo creo que por crecimiento personal también. Aprendo muchísimo. Y aprendo un montón de mí misma. Más que de otras cosas.
De lo que pensabas en otros libros a lo que piensas en estos.
Aprendo
ejemplo.
De mí. Sí, como que...
¿En qué sentido?
Introyecto un montón de cosas de los libros. También me veo reflejada en un montón de cosas.
Porque lees mucha contemporánea. Y yo creo que eso a lo mejor...
Y no sé, también es como que a veces me veo reflejada con personajes, veo cosas que los personajes han hecho que yo en esas situaciones... Yo como que intento... Empatizo un montón con los personajes en general. Entonces intento ver qué haría yo en esa situación. En general, suelo hacerlo muchísimo.
Buena reflexión.
Entonces, creo que como crecimiento personal también, pero principalmente entretenimiento. Y luego, evidentemente, hay cosas, pero yo creo que no solo pasa con los libros, también pasa con las pelis. Hay cosas que tú en tu vida no vivirías nunca. Evidentemente, tú nunca podrías ser un superhéroe.
Ya veremos.
O sí, igual aquí hay gente que lo es en secreto. No lo sabemos.
Claro.
Porque como lo es en secreto,
total, como diría Jagger.
Y claro, hay cosas que tú a través de otras plataformas, sean videojuegos, sean pelis, sean series, lo que sea, vives. Pero principalmente para mí entretenimiento.
A ver, yo por mi parte creo que es un más 10 a lo que ha dicho Aurora. Y que lo tengo tan...
Interiorizado.
Tan interiorizado que es una rutina. Como el respirar. O sea, igual que me lavo los dientes, pues necesito leer. Además, cuando pasan 2-3 días que por circunstancias de la vida no leo, estoy de mala leche.
Y dices, tengo mono.
Sí, es como, ay, ¿por
porque
qué?
Es tu ratito.
Sí, sí, porque es un... por ejemplo,
tu autocuidado.
El domingo por la mañana de sentarme a leer en el sillón, es que intento que no me lo quite nadie. Y es como, ya, para el resto de la semana es como, vale, no he podido leer lunes, martes y miércoles, pero el domingo pude leer un ratito. Entonces a mí eso me gusta mucho. Esto es pues como a quien le gusta el deporte o a quien le gusta ver, yo qué sé. Lo tengo tan interiorizado que es que lo necesito.
Yo es entretenimiento también. No llego a la reflexión de Aurora de crecimiento personal, porque yo lo uso para entretenerme.
Más que nada porque tú lees sobre todo de asesinatos y cosas.
Bueno, pero
un
también, puedes poner
también puedes. También, ya, cabrón. Pero prefiero que no, prefiero que solo te entretengas.
No, pero también...
Calla, que no lo animes.
Pero
no.
Sí, yo a ver, a mí lo que me gusta es que...
Yo lo digo siempre, si tengo que esconder un cadáver, llamaría a Luis.
Y harías bien. El tema es, a mí
por
me gustan
es
mucho las cosas que te cuentan historias, ya sean pelis, series, videojuegos o libros. Entonces, yo, lo que dices tú de tu ratito de que te pones cabreo, o sea, de que te cabreas y llevas unos días sin leer, yo voy a rachas, porque hay rachas que leo mucho. Claro, el tiempo es limitado, entonces, si leo mucho, no puedo jugar o no puedo ver cosas. Entonces, hay otras veces que juego mucho y no leo, y otras veces que veo series o pelis y no juego ni leo, entonces voy a ir
como
un bucle.
En este momento de nuestra vida, tú puedes decidir qué hacer en ese tiempo libre. Yo no tengo tanto tiempo libre, entonces es o leo un pelín o juego un pelín. Y ahora mismo, por ejemplo, me he olvidado de jugar a la consola.
Sí.
Ahora
yo,
me pongo
yo
y leo.
Yo me muevo en... Yo juego más que leo, pero sí que voy haciendo un poco el bucle de entretenerme con una de esas cosas, sí.
Tessa nos pregunta, ¿habéis olvidado alguna vez un libro que habéis leído? Yo sí.
Yo también.
Dice, no me refiero a olvidar que lo habéis leído y al ver la sinopsis recordarlo. Me refiero a que si lo leyerais de nuevo, tendríais mucho o todo olvidado. Sí.
Sí.
Mira, yo por ejemplo, unos libros que me gustaron mucho, que leí junto a Magel hace unos años, los de El Ejército Negro. Que es una
¿de Trudy Canavan?
No.
¿No?
No, esa es la maga negra o el mago negro o no sé qué.
Ah, pero yo pensaba que era otra trilogía
no,
suya.
El ejército... Bueno, no, yo creo que no es suya. El ejército negro va de unos... Es que ni me acuerdo bien. Es que no sé.
Porque es que se te ha olvidado.
Claro, es que se me ha olvidado.
Es que la gracia de la pregunta.
Era algo así como que.
Si te acordaras, estarías respondiendo
algo
mal.
Así, algo así como que las letras.
Estarías mintiendo.
Las letras de los libros.
Mentiroso.
Cobraban vida o algo así. Magre se acuerda mejor que
yo. Néstor nos pregunta: ¿un libro que esperabais con muchas ganas y que os acabo decepcionando? A mí no me ha pasado con libros. El típico libro que dices: Dios, esta persona va a sacar esto, tal, sí. Me encantaría. Bueno, sí, el de JK. Ese. No me acuerdo
de
cómo se llama.
El legado maldito.
Pues ese. Pero por lo demás sí que me ha pasado con libros que he encontrado un poco de casualidad. He dicho, voy a leerlo a ver qué tal. Y entonces me ha decepcionado. Pero no tenía...
Los renglones torcidos de Dios los esperabas con ganas.
Es verdad. Pues sí, llevas razón. Gracias.
Claro. Yo, por ejemplo, tengo Las pruebas de Morrigan. El que le gusta la hormiguita de lectora. El de Morrigan Crow. Sí. Y el de Nevermore. Ese.
Sí.
Y el de La novena casa.
También,
un palazo.
También.
Estoy pensando, Sanderson check. En el programa ha habido un momento, pero Percy Jackson no check.
Bueno,
así ¿verdad? Que ahora Percy Jackson check.
Yo, en mi caso, el último de Millennium, el sexto, decepción, y yo lo esperaba desde hace mucho.
Yo tengo otra pregunta por Instagram de Laucera Vieja. ¿Tenéis algún libro favorito en lo que llevamos de año? Sí, yo tengo unos pocos. Mira, por ejemplo, el que te he dicho de Hielo y Plata. Ese se ha llevado 5
sí,
estrellas
como
5 soles. Soy una mata gigantes. Otras 5 estrellas. Muy
también.
Buenas. Y Royalty Witches. También 5 estrellas.
Buah, es que he leído un montón. El arte de engañar al karma, por ejemplo.
A ver, yo
Desconexión.
Por decir algunos.
No por decir algunos.
Yo creo que el mejor que he leído este año. Estaba haciendo repaso.
Un cesto lleno de cabezas, me encantó.
La Milla Verde, para mí, el mejor que he leído este año. Mira que he leído también Rey Blanco, que me gustó.
Mira,
mucho.
Mira, Kisakrai, lo he leído
mono,
este año también.
Los de Green Class me gustaron.
Te amaré hasta que te extingas.
No, pero me quedo sin duda.
Con Te amaré hasta que te extingas.
Y con La Milla Verde, los dos están ahí a la par.
Y la última pregunta es de Mafiver. Dice, ¿libros que os hayan marcado o que recordéis con mucho cariño?
Sí, claro, más antiguos, entiendo.
Por ejemplo,
marcado.
Tal vez Mañana, de Colin Hoover. Me gusta muchísimo. O Si decido quedarme, siempre digo Si decido quedarme.
Ya, ¿y tú cuál dirías?
Yo...
Que tiene una peli espectacular.
Más recientemente, así sin pensar mucho, Marina, de Carlos Ruiz Zafón, a mí me ha marcado mucho. Porque no me lo esperaba. No sabía lo que iba. Y...
Marina es un libro que marca.
Y me ha gustado mucho. Y me ha alegrado que me haya marcado para bien. Porque luego tenemos el caso del Principito, que mejor no lo abramos hoy.
Mira, yo voy a decir... Porque en su día me marcó mucho.
Percy Jackson lo sabía.
No.
Me cachis.
Las Crónicas de Narnia.
Ya hicimos check con Percy Jackson.
Da igual, era por decirlo.
A mí
claro.
Las Crónicas de
a
Narnia.
A mí también me marcó
un
montón.
En su día, sobre todo el primer libro, que me parece el mejor, El Sobrino del Mago.
Bueno, y de joven me marcó muchísimo A 3 metros sobre el cielo.
Sí.
Buah. ¿He
luego,
leído
¿viste
esa
la
historia?
Película luego o no?
A ver, todo esto viene porque a mí, no sé si me regalaron el libro o lo. O me lo compraron mis padres en uno de estos viajes a una librería,
ajá.
¿Vale? O sea, no tengo claro si el libro vino a mí o yo fui, lo vi y dije, quiero esto. No lo sé. Yo tendría unos 13 o 14 años cuando leí eso. La película en castellano no había salido todavía. Salió una película italiana con actores italianos
sí,
en italiano.
Sí, sí.
La encontré pirata. Me la descargué. La vi. Bueno, leí el libro un par de veces antes de ver la película. Vi la película sin subtitular.
¿En serio?
En italiano, porque estaba obsesionada. Al final, ¿veis? Por eso Maneskin. Luego, la encontré subtitulada en italiano.
Y la volviste a
entonces
ver.
Entonces la volví a ver. Y entonces, cuando pasaron los años, claro, yo estaba hablando de que igual con 17, 18 fue cuando salió en español con
sí,
Mario Casas.
Sí.
Pero yo con 13 ya la había visto con los actores de allí. Es más, considero que Step, que es... El protagonista principal de la novela, que se llama Step, viene de Stefano, no se llama ni H, ni Hugo, ni como lo quiso llamar su madre, no, se llama Step, de Stefano, ¿vale? Gracias. ¿Le cambiaron el nombre? Sí, ¿por qué? Pues a saber, porque luego a Babi la llamaron Babi, quiero decir.
Sonaría mejor.
Todo
cero
mal,
sentido,
¿eh? Todo
cero
mal.
Sentido. Total, que Step, el Step de los libros es el Step italiano, calcadísimo. Clavadísimo.
Bueno, seguro que mejor que Mario Casas.
Sí.
En cualquier caso, sí. Seguramente.
En cualquier caso, más libros que se hayan marcado. Ah, no, ya lo hemos dicho todo.
Es más creepy, claro. La peli de. Es más oscurilla la peli italiana.
Sí.
Sí, más de drogas, más del libro.
Bueno, pues igualmente, yo creo que estas alturas nadie debería verlas, pero bueno.
Yo las de las Crónicas de Narnia solo me he leído los dos primeros libros, pero yo ya me los leí un pelín más mayor, entonces me dieron un poco igual. Me los empecé con muchas ganas porque mi hermano sí se los leyó en su momento. Sí. A mí, no
de
sé.
De hecho, te los leíste en mi casa.
Sí. Y me leí el primero y el segundo y dije...
A ver, son libros infantiles.
Claro, el Príncipe Caspian es Ben Barnes.
Ya lo sé.
Pero son libros infantiles que yo creo que han envejecido...
Que estuvo a punto de ir a Eurovisión, por cierto.
¿Ah, sí?
Con Inglaterra.
Fíjate. Pues creo que las Crónicas de Narnia han envejecido regular. Han envejecido regular. Porque ya había cosas, cuando yo me los leí en su día, que decía, uff...
¿Sí?
Sí, porque
no
son...
No me acuerdo tanto.
Hay que tener en cuenta que el autor era muy, muy, muy cristiano... con todo lo que eso suponía a nivel de todo el rato referencias bíblicas, quizá metidas un poco...
Con calzador. A veces.
Sobre todo
a mí eso me chirrió cuando me lo empecé a leer.
Los últimos libros, sobre todo, sí. Es un canteo que flipas.
Es que no llega tanto.
Yo creo que ahora, si me los leyera ahora...
Yo leí un par.
Lo llevaría a regular, pero a mí en su día me gustaron mucho.
Ah, pero tú no te las leíste todo.
No, me leí, porque además yo tendría...
Yo había entendido que sí.
Yo tendría 10 años, entonces vi la película del El León, la Bruja del Armario, me regalaron el libro esa Navidad... Luego, un par de meses después, me regalaron otro libro, pero claro, El León, la Bruja del Armario no es el primer
claro,
libro.
Es el segundo.
Exacto, entonces no sé si ahí me regalaron el primer libro, lo leí, luego no sé si me regalaron el cuarto, o sea, como una cosa rara.
De todas maneras, es que en los libros de las Crónicas de Narnia hay un par de libros que uno no tiene nada que ver con la historia y el otro está ambientado en un momento anterior o algo así.
Claro, entonces...
Es una cronología un poco rara.
No me los regalaron de seguido y ya no sé si leí tres. Pero me gustó. Pero no, claro, no, a los del final no llegué, eso lo tengo súper claro.
El final es muy creepy.
No llegué.
El final sí que es creepy.
¿Sí?
Ya te digo.
¿Es para leerlo?
Uf, para,
igual ahora
para meterte
¿no?
siete libros, yo qué sé, pero el final
pero
es muy
creepy.
Pero
son cortitos también, es cierto,
eso sí,
¿eh?
Te digo.
Son
ahora,
muy cortitos.
Si quieres ahora te lo spoileo, fuera de micros.
Bueno, chicos, pues hasta aquí el penúltimo programa de la temporada, de verdad que no me hago la idea,
no
¿eh?
Decir The Last One, pero no. De Prelascua.
La semana que viene nos vemos, esperemos que os haya gustado. Esta pausa dramática era para que hagan el tonto ahora después.
No, porque ya lo tenía buscado.
Ya, pero tenía que haber terminado el programa antes. Bueno, chicos, lo dicho, esperemos que os haya gustado el programa. Nos vemos la semana que viene y recordad:
travesura realizada. Nestestio
Jotobo.
Mira, pues cosas de estas tengo ganas de que se acabe la temporada.
Esto era checo.